Las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este día en el que el verano ya se ha manifestado, ha empezado y lo ha hecho con fuerza. Lo estábamos comentando con nuestro hombre del tiempo, Jorge Olci. Está haciendo calor y lo va a seguir haciendo las próximas horas, sobre todo en el centro y en el sur de la península. Las temperaturas van a estar entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual en estas fechas. Noches tropicales vamos a tener, que suena muy bien lo de la noche tropical, pero que es cuando cuesta un poquito dormir porque estamos por encima de los 20 grados. Pero bueno, va a durar poquito, ¿eh? A partir del martes ya vienen las temperaturas veraniegas, pero un poquito más relajadas. Enseguida vamos a repasar la previsión del tiempo para el fin de semana. En una tarde en la que mujeres y hombres se han echado a la calle una vez más por el caso de la manada. En Madrid hay concentración a esta hora, comenzaba a eso de las 7 de la tarde frente al Ministerio de Justicia, y también se ha salido a la calle en el resto de capitales de provincia e incluso europeas. Estos 5 individuos, los miembros de la manada, han salido ya de la cárcel de Pamplona, 3 de ellos, y de la de Alcalá de Henares, un centro militar, otros 2, porque hay que recordar que uno de estos condenados es militar y el otro guardia civil, tras haber pagado todos ellos una fianza de 6.000 euros. Van a esperar en libertad mientras se resuelven los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Es decir, no es que estén libres, es que están en libertad mientras se resuelven los recursos presentados. Hay rechazo social ante la decisión del Tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra de poner en libertad provisional bajo fianza a estos individuos condenados por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016. ¿Qué argumentos han dado para ponerles en libertad provisional? Bueno, que su arraigo e insolvencia económica y la falta de antecedentes similares reducen el riesgo de fuga, y tampoco se aprecia el riesgo de reiteración delictiva porque dicen son muy conocidos. Hay medidas cautelares, se les retira el pasaporte, no pueden estar a menos de 500 kilómetros de la víctima, tienen que comparecer 3 veces a la semana ante un juez. Y sobre todo lo que sorprende a esta hora es el cambio de criterio de la jueza Raquel Fernandino, y destaca el voto discrepante del presidente del tribunal del caso. El juez Francisco Cobos se oponía a la puesta en libertad de los condenados, defendía que se prorrogase la prisión provisional incondicional hasta al menos la mitad de la pena impuesta, es decir, 4 años y 6 meses. Están condenados a 9 años de prisión. Este magistrado, el presidente del tribunal, consideraba que se les debía mantener en prisión, prorrogar esa prisión provisional, al considerar que los hechos probados son muy graves y que con las medidas cautelares que se han adoptado no se puede evitar la fuga y tampoco se puede descartar el riesgo para la víctima. Había un voto discrepante, pero 2 contra 1 son más, y ante la duda, la ley siempre se pone del lado del reo. La defensa va a recurrir, la fiscalía, también el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno foral se suman a este recurso. Desde el Ejecutivo Central, bueno, se va a estudiar de qué manera se puede personar el Gobierno, la abogacía del Estado, en casos como el de la manada. Aunque ha habido un poco de confusión, de nuevo, a la hora de explicar la idea. Isabel Cela, portavoz del Gobierno.
El Gobierno, esta mañana, ha tomado el compromiso de, precisamente para luchar contra los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, estudiar que nuestro servicio jurídico del Estado, que el servicio jurídico del Estado, se persone como parte en defensa de las víctimas.
Después, la portavoz del Gobierno decía que se refería al caso concreto de la víctima de la manada.
El Gobierno habla de la mediación en este caso en este caso. Los demás ya se verá. Es decir, no sabemos si habrá más casos. Sé que el Gobierno de Navarra ha planteado el recurso. Nosotros no somos parte legitimada para hacerlo, pero sí, a través de la Abogacía del Estado, podemos salvaguardar el interés de la víctima.
Después, fuentes de Moncloa aclaraban, matizaban que efectivamente, en este caso, en el de la manada, el Gobierno ya no se podría personar en la causa y que, por tanto, en todo caso, esa actuación de la Abogacía del Estado se daría para casos futuros, pero no en el caso de la víctima de la manada. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se comprometía esta tarde a dar una respuesta serena a las reivindicaciones sociales.
El Gobierno lo que va a hacer es estudiar exactamente la situación legal, la situación del Código Penal, pero es un estudio sereno. Quiero decir, los estudios que se van a realizar y las posibles modificaciones en su caso serán modificaciones serenas, estudiando y analizando lo que tenemos y lo que hay, no otras diferentes.
Hay una comisión de expertos penales, la mayoría mujeres, que están estudiando esa posible reforma del Código Penal desde el momento en el que se emitió esa sentencia contra la manada. Y sobre todo el debate está en el punto de la definición de los delitos sexuales, que parece que está anticuada. Es la prueba, se tiene que probar si hubo o no violencia para decantar la balanza entre lo que es abuso o agresión sexual, y ahí la diferencia de la pena que le puede caer al individuo en cuestión pues es bastante con bastantes diferencias, ¿no? La cuestión es cómo se define el término violencia. ¿Qué es violencia? Si intimidación es o no es violencia. Y ahí está el debate, esa es la cuestión, que se definen varios delitos, el abuso, la intimidación, la agresión sexual, pero el término de violencia es fundamental a la hora de decantar la balanza de un juez en el tema de la condena, ¿no? De por qué se condena en el caso de una agresión contra la libertad sexual. Lo que parece claro es que la justicia popular y la justicia con mayúsculas en este caso van en paralelo las reivindicaciones sociales. De hecho, ya se cifra en varios miles las personas que han salido a las calles en el caso de Madrid, de la capital, citados frente al Ministerio de Justicia, y a esta hora está cerrada la estación de Noviciado, la estación de metro de Noviciado, en el centro de la capital, por la gran afluencia de hombres y mujeres en esta movilización en contra de la decisión del Tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra de poner en libertad provisional bajo fianza a los 5 condenados por el abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016. Hay que recordar que no hay sentencia firme y que se les pone en libertad mientras se resuelven los recursos. Lo que está claro es eso, que la reivindicación social va por un camino y la justicia va por otro, y ante eso no se puede ser indiferente, como tampoco se puede hablar de impunidad. En esto también inciden los expertos juristas. No se puede hablar de impunidad porque estos individuos han sido condenados a 9 años de cárcel por abuso sexual con prevalimiento, es decir, con superioridad, con sometimiento, de los que han cumplido 2. Y han salido de momento porque no hay sentencia firme. Y esto es lo que prevé la ley. El máximo de la prisión provisional son 2 años. Es cierto que se puede prorrogar. Es cierto que hay discrepancias sobre si se debería o no haber prorrogado esa prisión provisional hasta al menos la mitad de la pena a la que han sido condenados. Pero mientras hay discrepancias entre los magistrados que deciden si se les pone o no libertad, pues siempre hay que velar por el reo. Y así es lo que estipula la ley, y por tanto el procedimiento se ajusta a la ley. Lo que parece claro es que la ley debe adaptarse a los nuevos tiempos. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Joaquín Torra sí estará esta noche junto al rey.
En la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, aunque ha advertido de que no quiere fotos con él. Será su último acto antes de romper relaciones con la monarquía.
El PP confirma a 6 precandidatos para presidir el partido.
José Luis Bayo queda fuera por no cumplir los requisitos, aunque tiene aún 24 horas para subsanar errores. No habrá debate entre ellos y la comisión organizadora no dará datos de los avales conseguidos.
El Gobierno aprueba por decreto la renovación en Radio Televisión Española.
En 15 días habrá un nuevo Consejo de Administración de 10 miembros y de ahí saldrá el presidente de la corporación. El Ejecutivo adelanta que será un profesional del mundo audiovisual y de experiencia contrastada. El Partido Popular recurrirá al decreto.
La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Luis Planas.
El ministro de Agricultura estaba siendo investigado por el robo de agua en las inmediaciones de Doñana cuando fue consejero de la Junta de Andalucía. La Fiscalía entiende que no hay indicios relevantes para investigarle.
El Banco de España no avala el impuesto a la banca propuesto por Pedro Sánchez.
El subgobernador Javier Alonso no cree que sea una medida factible para solucionar el problema de las pensiones. Advierte que encarecería el crédito y las comisiones.
Airbus amenaza con abandonar el Reino Unido.
En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el Brexit, cuenta en el país con más de 25 sedes y 15.000 trabajadores, su salida supondría un fuerte impacto en la economía británica.
Trump anuncia nuevos aranceles a la Unión Europea.
Serían del 20% a todos los vehículos, una medida que responde a las nuevas tasas que Bruselas ha aplicado sobre algunos de sus productos, como la mantequilla de cacahuete o los pantalones Levi's.
960 migrantes y refugiados han muerto este año en el Mediterráneo.
Son cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. Tras la crisis del Aquarius, Italia insiste en que Malta abra sus puertos a otro barco con 224 migrantes a bordo. Malta por ahora se niega.
La justicia levanta el secuestro del libro Fariña.
La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por el autor, el periodista Nacho Carretero, y la editorial Libros del Cao pone fin a más de tres meses en los que ha estado prohibida su venta.
Y en deportes, Argentina toma aire gracias a Nigeria.
La victoria de los africanos hace que dependa de sí misma para clasificarse para los octavos del Mundial. Para ello, los argentinos deberán ganar a Nigeria en el tercer partido. Además, la esquiadora María José Rienda se ha convertido en la primera mujer al frente del Consejo Superior de Deportes.
La previsión del tiempo con Belén Montes.
El primer fin de semana de verano nos va a dejar cielos despejados prácticamente en la totalidad del país y temperaturas muy elevadas. La jornada del sábado será muy veraniega y en el sur comenzarán a activarse los avisos por temperaturas extremas que se ampliarán a todo el centro peninsular durante la jornada del domingo, donde el mercurio podrá superar con facilidad los 40 grados. El sol será el protagonista en ambas jornadas y el viento soplará con fuerza tan solo en la zona del Cantábrico y en las Islas Canarias.
Nos interesamos ahora por la situación de las carreteras, a ver qué tal se circula. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues aún intensa la salida de Madrid a esta hora en este primer fin de semana del verano. Lo peor lo van a encontrar por la A3. Un accidente a la altura de Rivas genera 5 kilómetros de retenciones en sentido Valencia y además por efecto Mirón encontrarán también dificultad en este punto en sentido entrada. Por la A2, un alcance a la altura de Torrejón de Ardoz también ocasiona 4 kilómetros de retenciones en sentido Zaragoza. También encontrarán muy intensa la salida por la A5 desde Arroyomolinos y Navalcarnero, la A6 en Las Rozas y Torrelodones y la M50 especialmente complicada en la zona de Las Rozas en sentido A6. En Barcelona a esta hora lo peor lo van a encontrar en la salida por la C32 a la altura de Mataró en sentido Girona y retenciones en Toledo en la A5 desde Cerralbos a Tarragona de la Reina en sentido Badajoz y por la A4 a la altura de Seseña a lo largo de 4 kilómetros en sentido Córdoba. También encontrarán muy complicada en Cantabria la A67 entre Sierra Pando y Tanos en sentido Palencia y en Alicante muy congestionada la A70 en Elche hacia Valencia y por último complicada en Málaga la A7 en Arroyo de la Miel hacia Cádiz.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
La noticia a esta hora está en las calles de Madrid y de otras capitales de provincia. Miles de personas, hombres y mujeres, han salido para mostrar su rechazo a la decisión del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra de decretar libertad provisional bajo fianza a los 5 condenados de la manada. A esta hora es tal la afluencia de personas en el caso del centro de Madrid que la parada de noviciado de metro está cerrada al público debido a esa gran cantidad de personas que se dirigen hacia la Puerta del Sol. En ese punto, frente al Ministerio de Justicia, que es donde se ha convocado esta concentración desde las 7 de la tarde, sigue una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Fernando Rodríguez y una periodista, Andrea Carrasco. Adelante.
Mayoría de mujeres, aunque también hay muchos hombres en esta concentración que, como decías, ahora ha emprendido una marcha hacia la Puerta del Sol. Denuncian que el sistema judicial está juzgando a la víctima y ampara a los agresores. Además, desde el Movimiento Feminista de Madrid aseguran que no piden más penas, sino que la justicia sea justa y se adecue a los hechos juzgados. Aquí prolongarán las protestas hasta las 10 de la noche.
Eso es lo que está pasando en el centro de Madrid. Hay más asuntos. El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho uso este viernes de su primer decreto para forzar la renovación de Radio Televisión Española. Contará para ello con los apoyos de los nacionalistas y de Podemos. Susana Moneo.
Primer decreto del Gobierno para una nueva cúpula de Radio Televisión Española. La ministra portavoz lo justificaba en el vacío de poder que se produce entre el cese del actual presidente y la demora de la ley por la que se regula el concurso público para elegir al sustituto.
Resuelve un problema de urgencia. Al mismo tiempo, es respetuoso con la ley en todos sus términos. Cesará en el momento en el que el desarrollo de la ley haya cumplido y haya dado resultados.
El PSOE ha estado negociando paralelamente el apoyo de los grupos. Necesitan a nacionalistas y Podemos. Cela aseguraba que ya tienen los apoyos necesarios.
Y no podemos dejar que nuestra radiotelevisión española, que nuestros medios públicos de comunicación se mantengan con un control ideológico y político que está mucho más allá de lo que debe hacer un medio público de comunicación. Entonces actuamos a través de la vía del Real Decreto Ley.
El Congreso deberá elegir 6 consejeros y el Senado a 4, todos por 2/3 de las cámaras.
Y en una hora comienza en Tarragona la ceremonia de inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Finalmente, sí estará el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha avisado de que no quiere fotos con el rey y de que rompe relaciones con la corona. Pero esta tarde sí que va a estar con el rey. Los llamados comités de defensa de la República han convocado actos de protesta contra la presencia de don Felipe en Cataluña, el jefe del Estado. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Concentraciones a favor y en contra de la presencia del rey en Tarragona. Los Mossos de Escuadra han desplegado un cordón policial para evitar que se acerquen al estadio. Quim Torra ha sido recibido con aplausos en la manifestación convocada por las entidades soberanistas en contra de la presencia del rey en Cataluña. Un Quim Torra que este mediodía en una declaración institucional anunciaba su asistencia a la inauguración de los Juegos, pero también la ruptura con la corona.
Desde este mismo momento, ni yo ni ningún otro miembro del gobierno asistirá a ningún acto convocado por la monarquía española. Igualmente, desde la Generalitat no invitaremos al rey de España a los actos que organice el gobierno de Cataluña.
Dice Torra que esta noche no va a hacerse ninguna foto con el rey porque Cataluña vive una situación especialmente grave. No hay fotos, dice, con quien avala y anima la represión de ideas y proyectos políticos democráticos. Por cierto, que Torra ya ha firmado su renuncia como vicepresidente de honor de la Fundación Princesa de Girona.
Lo siguiente es confidencial.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Ángel Collado, ¿cómo lo llevas?
Muy buenas tardes, Marta. Pues muy bien.
Muy bien, ¿no? Hoy está haciendo calorcito.
Bueno, demasiado.
Demasiado. Bueno, va a ser el fin de semana, ¿eh? Ya el martes nos ha dicho Olcina que la cosa vuelve más o menos al redil, a lo que viene siendo un verano de finales de junio y julio, no estas
Dios
noches tropicales, ¿no?
Yo le digo que nos queda mucho curso político.
Sí, sí, bueno, y tanto, ¿no? La lucha por la presidencia del Partido Popular. ¿Qué pasa con Pablo Casado? ¿Se le tiene miedo, Ángel, o qué?
Hombre, más que miedo, podríamos decir prevención y ya entra en otra fase. Hay cierto malestar con él en el resto de los candidatos. Bueno, vamos a decir candidatas, tampoco vamos a difundirlo o difuminar tanto las responsabilidades. Casado ha empezado la campaña antes de que empezara la campaña. Es decir, porque la campaña empieza mañana. Hasta hoy no había precandidaturas, hoy se han proclamado y sería mañana cuando tendrían que empezar. Y Casado, todos sabemos que lleva desde el martes metido en campaña, que ha estado en las sedes personalmente, que ha ido a cazar el voto del militante en persona, y el otro hecho más novedoso, esto ya lo hemos venido contando, y la sospecha, la firme sospecha de que el señor Casado está utilizando datos a los que ha tenido acceso en su condición de secretario de comunicación, de vicesecretario de comunicación del Partido Popular, porque le han llegado a militantes sus vídeos, sus primeros carteles, y le han llegado vía WhatsApp, es decir, que tiene teléfonos particulares, y esto ha ocasionado que algunos militantes se dirijan al comité organizador para darle sus quejas. A estas horas no sabemos si el comité organizador va a tomar cartas en el asunto, si va a
eso podría
tomar
tener alguna consecuencia, podría tener alguna consecuencia, Ángel, efectiva.
Consecuencia efectiva, pues obviamente ninguno, porque el comité organizador está decidido a que el no haya lío en este proceso, que de por sí va a ser lioso, porque está todo absolutamente imprevisto y todo está saliendo pues un poco a capón.
Sí.
En el momento que mi hijo dijo que no venía, pues esto ha abierto tanto,
sí, claro.
Ha abierto tanto la jugada que lo que no quieren es quedar mal con nadie. Pero bueno, quiero decir que me consta las quejas de las dos candidatas principales por la actitud de Casado.
Bueno, empezamos pronto, ¿no? Empezamos pronto. Acaba de comenzar la carrera y empiezan a surgir las primeras discrepancias sobre si el juego está siendo más o menos limpio. Fernando, le espera un fin de semana ya a Sánchez a tope de contactos internacionales, ¿no?
Pues
mañana se ve con Macron.
Mientras el PP se pelea, el presidente va a hacer un poco de presidente ya. Bueno, que en fin. Es lógico, por otra parte, vienen unos días muy agitados, europeísticamente hablando, con el tema de las migraciones. Y, oye, pues la verdad es que a Pedro Sánchez ahora le consideran un miembro del club distinguido dentro de la Unión Europea. Porque, claro, la posición de España en el tema de las migraciones amerita, ¿verdad?, que Sánchez esté este fin de semana en esa especie de cumbre extraordinaria o informal, digamos, que ha convocado Juncker y en el que van a estar Macron, va a estar Merkel, va a estar el italiano Conte, que me dicen que está cada día más enfrentado a su ministro del Interior, al Salvagini este, que es un salvaje absoluto.
Totalmente.
Y bueno, pues ahí va a jugar. España tiene que jugar un papel, ojalá sepa jugarlo. Antes, como sabemos, va a ir a ver a Macron, ahora este sábado, y yo creo que de esa cumbre van a salir acuerdos importantes. Luego va a ir a Portugal, donde también quiere hermanarse con el gobierno, ya lo hizo anteriormente cuando estaba en la oposición, y después tenemos otra cumbre de la Unión Europea. Ahí es posible, digo yo, alguna vez será, Dios me oiga, ahí es posible que haga una rueda de prensa Sánchez un poco más amplia que de lo que nos tiene acostumbrados hasta ahora. Bueno, ahora no nos tiene acostumbrados a ninguna rueda de prensa, o sea que tampoco es pedir peras al olmo. Pero sí es verdad que el gobierno, me dicen, espera grandes cosas de esta primera ofensiva diplomática. Dentro de un par de semanas va a venir una remodelación de cierto calibre en las embajadas. Ya sabemos que yo creo que tanto Washington como la que tiene José Ignacio Bert, la OCDE en París, esas van a ser las primeras en ser remodeladas. Yo creo que también van a remodelar las Naciones Unidas, se van a cargar a Jorge Moragas. Y yo creo que alguna plaza importante europea también. porque ya digo que el gobierno quiere tomar muy en sus manos esto de la ofensiva europea. Así que vamos a ver lo que sale de ahí y vamos a ver lo que sale de esta primera rueda de prensa, que será seguramente el jueves o el viernes de la semana que viene.
Bueno, como estáis escuchando, hay miles de personas que han salido a la calle, se están manifestando contra la puesta en libertad provisional de la manada. Hoy la portavoz del gobierno, otra vez, Ángel, ha tenido que explicarse y matizarse y no quedaba muy bien claro el concepto.
Bueno, no es que no quedara claro, es que ha hecho una cosa y la contraria.
Sí, por eso.
Bien, empieza a ser un hábito. Creo que es la tercera rueda de prensa y siempre acaba ocurriendo lo mismo. Yo no recuerdo. Bueno, quizás sí al principio cuando debutó en los tiempos de Felipe González. Ocurría esto, que luego tenía que salir un secretario de Estado a explicar lo que había dicho. En ese caso también la ministra. Pero no doy crédito. Es decir, ¿qué hubiéramos dicho si hubiera sido de otro gobierno y de otro partido? La puerta del
ya
gobierno
estamos,
no,
ya
no parece
su... Ya estamos.
No, no parece, no pasa de decir.
Venga.
No parece que esté
¿qué hubiese pasado si hubiese sido el PP?
Bueno, Fernando, pero es llamativo que las tres anuncios que ha hecho, el de Hacienda... No, es que
Rosa Conde así debutó y
el 155 y esto pues igual.
Sí, bueno, sí, es falta de veteranía, por cierto, yo
tendremos tiempo. Me quedo sin tiempo, Fernando, muy breve,
pues
o sea, telegráfico. Telegráfico.
No, nada. Quería saludar la aparición en la Dirección General de la Secretaría de Estado de Comunicación en Presidencia del Gobierno de un periodista que yo creo que nos va a dar
Nos vamos.
Que es Alberto Pozas. Adiós.
Venga, adiós Ángel, adiós Fernando. Enseguida el deporte.
La linterna con Menalejo. COPE. Estar informado.
Enseguida el deporte, pero antes la reflexión de Ignacio Camacho.
Es ciertamente difícil de entender, Marta, la puesta en libertad de los miembros de la manada. No por alarma social, que es un concepto sin efecto jurídico, sino porque el propio tribunal había denegado 3 veces antes del juicio la petición que ahora concede con explicaciones poco argumentadas. Pero lo que de ningún modo resulta admisible es que contra las decisiones de jueces independientes se alce la justicia paralela de las masas, que la calle triture la presunción de inocencia o que se incite directamente al linchamiento y la venganza. Que una ministra proponga la reeducación mental de los magistrados en una declaración de resonancias orwellianas. Que la política y la opinión pública agiten un debate desinformado que se expande como una plaga. Simplemente porque una sociedad que no respeta su propio derecho es una sociedad poco civilizada.
Ahora sí, el deporte.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.